Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo.
Hola y bienvenidas a otro episodio de Mujeres con Sueños. Soy Julia Almagro y hoy vamos a hablar de un par de temáticas que seguro que a muchas nos interesan, nos apasionan, nos parecen súper originales y súper atractivas, como son el tarot y los vinos. De hecho, así de original es el proyecto ya muy consolidado, por cierto, de María Victoria Maldonado, que es la creadora digital de tarot y vinos. Bienvenida, María Victoria.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Cómo se te ocurre esta idea, ¿no? Porque, por ejemplo, nunca he ido yo, pero siempre he querido asistir a una de estas sesiones que hacen de yoga y vinos. De hacer una sesión de yoga y luego pues hacen socialización, ¿no? Los
tu capita de vino.
Sí, y tarot y vinos también es súper chulo, ¿no? Es similar en el concepto de mezclar algo más espiritual con algo más hedónico.
A ver, todo empezó, como todo empieza en la vida, con una muy buena idea y una amiga. Yo tengo ya más de 6 años, bueno, voy para 6 años viviendo aquí en Buenos Aires, y el primer año cuando yo llegué, bueno, nunca había visualizado el tarot como parte de un proyecto, sino parte más de algo que sé hacer y ya está. Y nunca se me va a olvidar que una amiga me escribió y me dijo, mira, ¿quieres venir para la casa? Tú pones el tarot y yo pongo el vino. Y yo, mira, me gustó la idea. Entonces, tarot y vino nació de eso, de una tarde de amigas, nació de algo súper espontáneo. Es más, esta cuenta al principio era más como para publicar cosas mías. Yo estaba recién llegada a Buenos Aires y, como te había dicho, bueno, estaba buscando qué proyecto hacer, un ingreso extra, pero lo había visualizado más desde el yoga, porque también soy psicóloga e instructora de yoga para niños. Entonces yo decía, nada, voy a repetir lo que yo estaba haciendo en Venezuela, en Maracaibo, que era mi proyecto de psicoyoga. Y chicos, aquí lo bueno que tiene Buenos Aires es eso, hay mucha conciencia de lo alternativo, de la espiritualidad. Y bueno, decía, capaz no hay tanto en Buenos Aires y me encontré con que hay un montón. Entonces se fue transformando hasta hacer lo que es hoy Tarot y Vinos, en donde si puedo hablar del punto máximo de este sueño fue durante la pandemia. Así que si bien a muchas personas la pandemia le pegó duro, a mí me contribuyó para que este proyecto pudiera avanzar.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo llega el tarot a tu vida y cuándo se consolida Tarot y Vinos?
El tarot llegó a mi vida a los 18. Pasa que vengo de una familia donde todo el mundo hace algo a nivel espiritual. Mi bisabuela era tarotista, mi abuela soñaba, mi mamá tiene también su parte espiritual. Entonces, en este camino del yoga fue que llega el tarot. Pasa que todo tiene como un trasfondo. Nada es como, bueno, pasó. Sino que, bueno, a mí me habían operado de la vesícula a los 17, yo necesitaba hacer algún tipo de actividad física, odiaba ir al gimnasio, y ahí vi como alternativa al yoga. Yo empiezo como alumna de yoga a los 17, 18, hasta que nada, hubo un punto y yo también dije, yo quiero más, yo no quiero ser solamente alumna, yo quiero evolucionar. Y el centro Karuna, que era donde yo estaba en Maracaibo, me acogieron como pupila. Entonces era asistente de una de las profesoras de yoga para niños. Y en una de esas clases, porque bueno, ella iba con sus proyectos personales, ella también estaba cerrando ciclos, entonces me estaban preparando para yo tomar las clases, llevó el tarot de Osho Zen, que es un tarot de meditación, un tarot de introspección, que se basa en las enseñanzas del controversial maestro Osho, pero tiene una base muy hermosa este mazo. Y yo vengo y le digo, ¿me lo prestas? Y nunca se lo devolví. Aquí está en Buenos Aires. Entonces, empezó así, empezó desde nada, préstame tu tarot, yo lo quiero utilizar para hacer actividades, terminó siendo yo lo quiero utilizar para consultar a todo el mundo y consultarme a mí constantemente para ir practicando. Y aquí es donde también uno dice, y aquí es donde también uno tumba un poco las creencias que tiene sobre el tarot, de que el tarot tiene que ser regalado, el tarot tiene que ser porque llegó a ti por casualidad, o tiene que ser el mazo tradicional. Siempre pongo mi experiencia a la gente que está aprendiendo de mira, muchas veces no te lo tienen que regalar, A veces solo es cuestión de curiosidad, de voy a intentarlo. Y tampoco tiene que ser el mazo tradicional que todo el mundo conoce. A veces llega a ti un mazo con una pinta, con una imagen, con una figura, con una simbología totalmente diferente. Todos conectamos con arquetipos y simbologías diferentes. Por eso existen tantas culturas, tantas religiones, tantas creencias políticas, tanto, que es por eso que, porque en el tarot no puede tampoco existir esa diversidad, claro que existe. Entonces a mí me gustó mucho el tarot de Osho porque fue un tarot que conectaba con esa etapa particular en mi vida, que era toda la parte espiritual desde la meditación y el yoga, y de ahí tomo eso, empiezo las lecturas, empiezo a hacer lecturas con mis amigas, luego me fueron regalando mazos, me fueron regalando otras cositas, y bueno, cuando emigro para acá, para Buenos Aires, como te dije, estaba chiquita, 23, 24, y yo, bueno, nada, me quiero comer el mundo, quiero ver qué voy a hacer con mi vida, así que tuve un trabajo en la mañana, y eso, Tradivino empezó como eso, como primero un proyecto de yoga que no evolucionó, luego lo fuimos cambiando, y me acuerdo que cuando arranqué con Tarot Divinos, yo regalaba lecturas, entonces hacía lecturas a la gorra, lecturas regaladas, pero si yo puedo hablar como eso, como el punto donde dije, ya esta cosa se terminó de consolidar, fue durante la pandemia, en donde, bueno, nada, entregado a la virtualidad ya, yo hacía lecturas online, esa era mi dinámica de lecturas, se terminó de consolidar, y bueno, a mí particularmente me gusta hacer posts muy dinámicos de la cuenta, que es ahí donde se empezó a mover, porque fue algo muy orgánico, fue muy natural, nunca pagué nada, porque yo soy muy bruta con la tecnología, de verdad que no me pasa una bala en muchas cosas, yo soy muy simplista en ese sentido, mucho menos compleja, y dije, nada, voy a hacer posts dinámicos, posts donde la gente participe, la gente elija, la gente haga, torne, vire, hubo un momento en donde uno de mis posts característicos era los lunes de elegí uno, entonces habían tres imágenes, una persona elige su imagen y le daba el dedo y tenía como una predicción, una reflexión, entonces habían cuentas donde me decían, ay, ¿será que me puedo hacer esa dinámica también? Y yo, y sí, no tiene marca
registrada. ¿No? Ahora un montón de gente te ha copiado.
Yo sí, no tiene marca registrada, o sea, me imagino que hay un montón de gente también que lo ha hecho. Entonces viene mucho de esto de hacer, visibilizar, porque en el 2018 no había cuentas de tarot. Hay cuentas de astrología, hay cuentas de numerología, hay cuentas de Feng Shui, pero todavía nos faltan cuentas de tarot, principalmente porque todavía el tarot tiene esta carga cultural, tiene esta carga de lo prohibido, de lo que no se puede, de lo tabú, y en el 2018, nada, había no habían cuentas, y en el 2020 por la pandemia se empezó a ver como este auge de vamos a conectar con lo espiritual, la espiritualidad es necesaria para también atravesar estos momentos en donde no podemos hacer nada, y es ahí donde una actriz mexicana que a mí me encanta, y digo que ese fue mi momento más, hizo un repost de una de mis posts, y ahí la cuenta fue para arriba. Y
qué
fue
bueno.
Entonces, bueno, el momento que nos mantienen humildes, pero nos mantienen bien.
Qué bueno, ¿no? Que además esa actriz que conectaba contigo justo compartió, ¿no?, tu trabajo. Y ahí conecto con muchísima más gente, ¿no? Seguro que conocéis la cuenta de Tarot Divino si usáis Instagram. Porque, bueno, yo te conozco de Instagram, pero no sé si estás también en otras redes sociales, María Victoria.
La estamos trabajando. O sea, entiéndase que, como te dije, no, la cuenta la manejo yo. Aquí no hay ni community manager, ni diseñador, soy yo con yo. Entonces, como soy yo con yo, y tengo otros trabajos, yo trabajo como psicóloga en las mañanas, tengo el tarot en la tarde y hago eventos en la noche. Me cuesta manejar otras redes, pero lo estamos intentando. Estamos intentando expandirnos en TikTok y en Twitch, que es como el Twitter de Instagram, en donde, bueno, nada, intento también hacer como contenido más de la casa. Instagram lo hago a veces como un poquito más solemne, más serio, manteniendo una estructura, pero en los otros es como, ay, comparto lo que yo quiero y ya está, es como algo mucho más mío, más humano por ese lado.
Y volviendo al tarot, ¿cuál es tu arcano favorito y por qué?
La estrella.
¿Por qué?
Ponle que me encantan las estrellas, a mí me encanta ver las estrellas, o sea, es como un momento espiritual que tengo conmigo misma, Pero a mí la carta de la estrella representa mucho una renovación. Este arcano es el arcano 17. Si sumamos 7 más 1 es el 8, que es energía infinita, que se relaciona con la fuerza en varios mazos. Y la carta de la estrella viene de la torre. La torre, al ser el arcano 16, nos habla de las transformaciones necesarias para el éxito. Pero a veces esas transformaciones nos dejan agotados, cansados, sin ningún poquito de energía. Pero ahí es donde viene la estrella a darte ese espacio de vamos a contener, vamos a descansar, toma esto que necesitas para refrescarte, toma esto que tú necesitas para avanzar. Y a veces en el camino del tarot, hasta en mi profesión, como psicóloga, como tarotista, como instructora de yoga, muchas veces tú terminas siendo la estrella que guía al otro. Entonces también no es solamente la estrella por arcano favorito, sino porque hay momentos en la vida en donde tú eres ese arcano, tú lo transitas, tú lo vives. Y sobre todo durante la pandemia, que todo el mundo estaba en la torre, donde todo el mundo se le cayó la vida, hacía falta estrellas para poder guiar al otro. Y por eso a mí esta carta me encanta.
Sí, además me has hecho un regalo sin saberlo, porque el otro día estaba cogiendo la ropa en la terraza de noche y miré un segundo al cielo y una estrella fugaz. Y es verdad que no es la primera que veo, obviamente, pero otras veces pues sabes que esa noche hay lluvia de estrellas, sabes con la intención de estar un rato mirando al cielo y buscarlos, pero fue como muy casual. Y digo, mira, lo voy a tomar como... Pues con esa interpretación que has hecho tú tan bonita me la voy a adjudicar. Me ha gustado mucho. ¿Y el arcano que menos te gusta, María Victoria, cuál es?
Ay, ¿cómo?
El arcano que menos te gusta.
Ninguno, todos me gustan.
No hay ninguno que cuando sale una tirada dices, ay, este ya podía haber salido.
Yo siento que tiene que ver más con el otro que con el que a mí me guste. O sea, entiéndase que cuando las personas van a hacerse una lectura quieren una certeza. Quieren una certeza, quieren un mensaje, quieren una respuesta. Hay cartas que te dicen, aquí todavía la respuesta no está. Aguantate, claro. Respirala, procesala. La rueda de la fortuna. No me gusta ese arcano, no porque no me gusta, sino porque cuando se lo tengo que mostrar a un consultante es mentalizarme que quizás no le guste esa respuesta de todavía te tocan muchas cosas por decidir. Tienes que decidir, tienes que organizarte, tienes que entender que todavía hay cosas que no están escritas. El arcano de la rueda de la fortuna nos habla así. ¿Cómo es la ruleta de la fortuna? Va dando vueltas. Y tú no sabes en qué momento va a parar para que tú salgas y otro entre. Entonces, la rueda de la fortuna representa mucho esto en la vida de las personas. Cómo a veces uno tiene que dejarse llevar por la ruleta. A veces el tiempo no es rápido. A veces el tiempo no es el que tú quieres. Vas a tener que tenerte demasiada paciencia porque no sabes en qué momento va a parar en tu cabina. Y cuando pare en tu cabina, tú tienes que enfrentarte a lo que vas a ver en la parte de afuera. Entonces aquí, o te adaptas, porque si no te adaptas, te vas a marear, no vas a poder avanzar. Y lo mejor de todo, la decisión es tuya, no es mía. Hay cosas que todavía tú tienes que elegir por ti mismo, que tienes que vivir por ti mismo, construir tu propio destino. Y a veces cuando la gente le das como ese... Está como estas dos reacciones, cuando le das ese... el lienzo blanco para pintar o lo aprovechan o no quieren, porque yo quiero saber ya qué es lo que va a pasar. Tarot maneja mucho el tema de la ansiedad del otro. Me acuerdo que una vez en un podcast que también me habían entrevistado, miren, pero ¿por qué el tarot? Y yo lo dije por decir, por la ansiedad. Y quedaron todos muertos de la risa. Y yo sí, o sea, el tarotista termina siendo también un terapeuta. Por eso mi recomendación siempre es, si tú trabajas con gente, trabajas con personas que sabes que tienen una predisposición a hagan coaching, estudien psicología, hagan algún curso de manejo de emociones para el otro, porque tú no sabes qué tipo de consultante te va a llegar, en qué estado el consultante te va a llegar. Lo ideal es que sea un consultante que esté en paz, que esté en tranquilidad, que esté como muy, muy ecuánime en su lectura, pero durante la pandemia me encontré con situaciones complicadas, con situaciones de personas que estaban con ataques de ansiedad, con violencia doméstica, con intentos de suicidio, Y fue no solamente el tarot para ver qué iba a pasar, sino ser esa persona estrella que tiene que ayudar a contener en ese momento.
Es lo que te iba a preguntar, en relación a lo que decías, ¿no? El tarot al final es trato con personas que muchas veces están en una situación de desesperación o están en una situación de crisis. ¿Cómo te ayuda a ti el hecho de ser psicóloga y ser también profesora de yoga, ¿no? Estas dos disciplinas que manejas, ¿cómo te ayudan a trabajar con el tarot mejor?
Supieras que no sé, o sea, yo siento que ha sido algo como muy natural y muy orgánico de mis lecturas, porque antes de tarotista soy psicóloga y eso siempre va a estar. O sea, siempre hay un límite que marco desde lo psicológico y es algo que lo he hecho de forma muy natural. El tarot a mí me gusta dirigirlo mucho a lo terapéutico, pero es eso, es algo que es natural. O sea, no te puedo decir yo, claro, porque yo lo organicé, no. El discurso solo me sale hacerlo desde una parte, desde algo mucho más terapéutico y energético. Porque también está esto. El tarot, si bien tiene su base predictiva, que es por eso que todo el mundo convoca el tarot, han habido muchos profesionales, muchos terapeutas, que lo están utilizando como parte de su proceso, parte de el acompañamiento al otro. El tarot tiene una carga arquetípica, una carga simbólica, se relaciona mucho con las creencias que nosotros tenemos y lo que nosotros pensamos cuando escuchamos, por ejemplo, la emperatriz. La emperatriz, si tú ves la imagen, es una madre. El diablo, para mí siempre el diablo va a ser el diablo. La muerte, siempre que yo diga la muerte, voy a tener una idea de la muerte. Por eso también hay psicólogos, como por ejemplo Carl Jung, que justamente tiene un libro de El tarot y los arquetipos, en donde también nos muestra cómo el tarot forma parte de lo que es el pensamiento colectivo, el pensamiento místico colectivo que viene desde los años 1600, desde la prehistoria, cuando pensábamos que si llovía era el dios de la lluvia. Entonces, esa parte mística forma parte de nuestro ADN. O sea que, bueno, hubieron sus épocas oscuras donde te quemaban y había sus épocas duras donde te crucificaban, pero siempre ha estado el pensamiento místico y el pensamiento y la conexión con los ciclos de la naturaleza, que es lo que conecta el tarot con el árbol de la vida. Entonces, mostrar también el tarot desde parte de la cotidianidad es lo que nos ayuda a entenderlo mejor. No es solamente porque la tarotista viene de bruja a lanzarme las cartas para ver si me voy a morir, si me voy a enfermar, si voy a casarme dentro de 5 años. Que hay mucha gente que viene con ese discurso. Y lo que uno o lo que se pretende en tarot divinos es desmitificar eso. El tarot no es para ver si te vas a casar en 5 años y ya está. Es para que te des cuenta de que el tarot forma parte de tu vida, de tu cotidianidad. Y así como tú le prestas atención a tu salud física, a tu dinero, a tus relaciones, préstate atención a ti misma. Que es por eso que el tarot termina siendo el reflejo del alma del otro. Termina siendo la energía canalizada del otro. Y a veces, mucha gente no le gusta las lecturas porque el tarot pretende mostrarte lo que tú a veces no quieres ver todavía. Y ahí el tema de saber un poquito de psicología siempre ayuda un poco. Igual también van a haber sus personas que, como aceptan esta información, te van a decir, no me gusta la lectura. Y es parte de lo que es la percepción del otro. Porque muchas veces la gente quiere que uno le diga todas las cosas y a veces no hacen el trabajo de, ok, si la tarotista me está diciendo esto, ¿qué puedo hacer con esto? Porque nuestra vida también es una responsabilidad. Y si yo asumo la responsabilidad de vivir, yo también asumo la responsabilidad de elegir. Que es por eso que el tarot es un reflejo de la energía. Si tú tienes esta energía disponible, ¿qué vas a hacer con él? Y ahí, bueno, el tinte de lo psicológico y hasta del tarot en cuanto al tema de inhalar y exhalar durante la lectura, hacer pequeñas meditaciones durante la lectura, siempre ayuda un poquito y un montón.
¿Y el yoga? ¿Te aporta algo a la hora de complementar con el tarot?
Yo creo que más para mí que para el otro. Yo soy practicante de Kundalini Yoga. Kundalini Yoga, si lo vamos a llevar a palabras un poco más simples, es un yoga muy desde lo espiritual. En el Kundalini Yoga se hacen kriyas, que serían como la serie de asanas, para lograr algún tipo de efecto tanto a nivel energético como a nivel físico. Yo siempre le digo a la gente, ¿ustedes saben las cantantes de yoga que tienen turbantes blancos? Bueno, esas son maestra de Kundalini Yoga. Entonces, ese es el yoga que yo hago. Y si bien con Kundalini yo he dado herramientas para meditar, porque me gustan sus meditaciones, sobre todo cuando vienen embarazadas a las consultas, hay su población que yo no consulto, entre ellas están las embarazadas, porque son una energía que ahorita está muy sensible, pero siempre cuando quieren hacerse una lectura, les hago como el mínimo necesario sin meternos con el parto, porque ya de por sí ya eso es mucha ansiedad y mucho estrés, y les envío meditaciones de Kundalini, les envío meditaciones para transitar el embarazo. Hay muchas personas que dependiendo del tema, dependiendo de la situación con la que vienen, les recomiendo meditaciones, tipo de respiraciones, pero al final el yoga termina siendo más para mí que para el otro, porque aquí sí, cuando yo estoy muy cargada energéticamente o estoy muy cansada, me pongo en mi postura de meditación, hago 3 inhalaciones profundas y me quedo fácilmente 10 minutos así, meditando, entregada conmigo misma. Yo siento que el yoga aquí sí fue más para saber yo atravesar este proceso de transformación a nivel energético, y la psicología sí fue más para la entrega con el otro.
Y bueno, ya nos quedan los vinos, ¿no? Que es un poco el tema más discordante, entre comillas. Porque, ¿cómo lo ha llevado tu comunidad? ¿O en general la gente lo ha entendido bien, que combinaras la parte más espiritual con la parte lúdica o hedónica? ¿O has vivido alguna vez alguna crítica?
Ninguna de verdad. O sea, yo siento que el nombre es atractivo. O sea, justamente mucha gente piensa que hay como un significado profundo de que se llame Tarot Divino. Yo no, gente. Pasó en una juntada de amigas. O sea, ¿quién no se ha juntado con una amiga a tomarse unos vinos por mero ocio? Muchos los hemos hecho. Pasa que en este mero ocio una tenía un tarot. Entonces, sí me ha pasado que la gente piensa que la cuenta es una cuenta de cata de vinos. Eso sí me ha pasado un montón, que piensan que vendo vino, o somos sommelier, o hacemos cata de vinos. Y yo no, gente, lo que nosotros hacemos es tarot, pero le pusimos un nombre un poco fancy. Ahora, en la práctica, ¿cómo terminamos? ¿Cómo se terminó hilando esto de Tarot Divinos? En el 2022, ya con la pandemia un poco más divorciado de lo que fue la pandemia, empecé a hacer eventos presenciales a domicilio. Entonces, me llevo toda la propuesta del tarot y me llevo botellas de vino. No para hacer catas, pero sí para hacer un brindis y acompañar la lectura. Justamente el día de ayer tuve un evento de unas chicas hermosas que tienen como esta propuesta de hacer tardes con amigas, tardes con personas, con vínculos, y justamente el primero fue, vamos a hacer una tarde de tarot y vinos. Entonces yo llevé los vinos, ellas llevaron un montón de vinos tipo onda de cata, mientras cada persona pasaba y hacíamos rituales, hacíamos lecturas, amuletos. Entonces, nada, yo sé que a mucha gente no le gusta el vino, quizás opten por otro tipo de licores, pero yo siento que hasta estando aquí en Buenos Aires yo aprendí a querer mucho el vino y me encanta. Yo creo que no puedo tomar ahorita otro vino que no sea vino mendocino, pero, o sea, acompañar lo mundano y lo espiritual siempre es posible, porque hay muchas personas que por esto de la espiritualidad terminan olvidándose que son carne y hueso. O sea, si yo fuera solamente un espíritu, no tendría este cuerpo que tengo hoy. Una copita de vino no te va a caer mal. Entonces, o sea, siento que también hay que entender que las experiencias mundanas del placer y del disfrute son tan necesarias para nutrir la espiritualidad. Una no tiene que zafarse de la otra ni cortarse.
¿Y cuál sería tu maridaje favorito? Si tuvieras que elegir una botella de vino, que supongo que ahora mismo tendrás en mente vinos argentinos, y una baraja concreta, ¿qué te llevarías?
¿Qué me llevo? ¿Cuál me gustan?
Bueno, no sé, una propuesta, ¿no? Una propuesta que se te ocurra de este vino y esta baraja.
Yo todavía estoy esperando que me llamen de una marca famosa de vinos para hacer una colaboración.
Mira, no sé si te escucha alguien de por aquí.
Sí. Mente de tiburón. Alguna cuestión astrológica tengo por ahí, mente de tiburón, pero yo todavía estoy esperando que una cuenta de vino me llame para que hagamos una colaboración.
Sí.
Pero si me puedo llevar algo, yo siento que es...
Pero si te invito yo, ya sé que estamos conociendo de por medio, si te digo, mira Victoria, vente esta tarde que he reunido un grupito de amigas y bueno, queremos que vengas a un evento, ¿qué vino nos traerías y qué baraja utilizarías?
Ahí, volvió.
Ah, se fue la conexión. Te preguntaba si proponemos un... Te propongo, imagínate que no estamos, yo no estoy en Madrid, tú no estás en Buenos Aires, estamos en la misma ciudad. Y yo te digo, María Victoria, esta tarde tengo aquí un grupito de 7 amigas y queremos hacer una sesión de tarot y vinos. Vente con nosotras. ¿Qué botella te traes? ¿Qué vino te traes? ¿Un tinto? ¿Un blanco? ¿Qué tipo de uva? ¿Y qué baraja te traerías para esta reunión de 7 amigas?
Yo me llevaría un vino blanco, dulce. A mí me gusta el licor, a mí me gustan los licores dulces, los que rascan más, pero bueno, un licor dulce, y si lo podemos hacer con frutitas, para mí mejor. Y barajas yo me llevo muchas. Yo la propuesta que hago es de 5 o 6 barajas.
Anda, ¿y eso? Para ir cambiando, o para que cada uno elija la que más resuena.
Bueno. Sí. O sea, yo por lo menos en los eventos llevo 3 barajas de tarot. Con diferentes pintas, energía, temática, vamos abriendo, cada persona va agarrando su cartita, luego hacemos péndulo con preguntas, también llevo oráculos, que son cartas con mensajes para que cada uno agarre el mensaje que quiera, y también llevo cartas hasta con rituales, o sea, la dinámica de Tarot Divino somos multidisciplinarios, aquí metemos todas las manos posibles y por haber para que se den cuenta de que todas pueden convivir con todas.
Qué bueno, así también elige, ¿no? Hay más posibilidad de elegir cada uno, no depende tanto de ti, sino que tú propones y el consultante elige.
Dispone.
Y astrológicamente, que ese que es otro de los lenguajes simbólicos que utiliza la astrología, ¿de qué signo eres, María Victoria? No me puedo quedar con la curiosidad.
Bueno, miren, si yo hago tarot y tomo vino y me gusta estar mucho en mi casa... Cáncer.
Ah, cáncer. Lunática total. Qué bueno, sí.
Cáncer y me mata el ascendente porque no tengo pinta de canceriana. No. O sea, sí tengo pinta, pero al mismo tiempo es como ya tiene algo de malicio o algo por ahí. El ascendente es Escorpio.
Escorpio. ¿Y la luna?
Tauro.
Ah, mira, estamos ahí conectadas. Yo soy Tauro. Con la luna del ascendente. Bueno, pues buena combinación, ¿no? Tienes mucha agua y una luna exaltada.
Sí, sí, o sea, a mí mi carta me gusta. Es una carta que es medio, pero a mí mi carta me encanta.
Totalmente, ¿no? Es una carta muy femenina, muy conectada con lo espiritual, con lo intuitivo, o sea que por ahí, y muy cuidadora, ¿no? Esa parte cáncer, ¿no? Para la terapia y bueno, y mirar tantas cosas en el alma y en las emociones es ideal. Y bueno, ya para terminar, ¿hacia dónde va? ¿No? Has hablado de que ibais a ampliar otras redes sociales, estabais, pero ¿hacia dónde va Tarot y Vinos? ¿Cuáles son los próximos proyectos y pasos que vamos a ver en ti?
Mira, yo ahorita estoy intentando amigarme con la tecnología. Por lo tanto, nada, vamos a acompañar el proceso de ver evolucionar Tarot Divinos en temas de redes sociales. Vienen propuestas lindas, no digo podcast porque yo de verdad que no tengo todavía mi paciencia para yo todavía hacer un podcast, pero se vienen proyectos de la página web, se vienen cursos, al fin vamos a terminar de consolidar el tema de los cursos. Cursos disponibles para todo el mundo sin tener la necesidad de tener que cumplir horario, porque también eso, la cuenta tiene mucha gente y tengo también gente de España que a veces no le coinciden los horarios, entonces expandirnos desde lo disponible y desde el alcance de todo el mundo. Así que nada, el tema de las redes no es un tema que es fácil, es un tema que es complejo manejarlo, sobre todo el poder llegar a otros ya cuando hay como algo muy consolidado, a veces también cuesta, a diferencia de algo que está como muy en boom o muy innovador. Así que nada, yo siento que tiene que ver más con expandir lo que hay y ver qué se transforma en el medio.
Qué real, ¿no? Cuando algo ya está muy solidificado es como que cuesta más cambiarlo que cuando estás en plena creación. Y claro, Tarot y Business es un proyecto muy consolidado, pero que obviamente va a seguir creciendo y va a seguir expandiéndose. Y nada, pues mis mejores deseos para ese crecimiento. Te pueden encontrar en Instagram, ¿no? @tarotivinos.
Sí.
Y pronto en la web.
Y bueno, hacemos consultas online, hacemos consultas de tarot, runas, péndulo, oráculo. Y si están en Buenos Aires, hacemos eventos presenciales.
Sí, a mí me encantaría. Me encantaría. Me he acordado ahora cuando hablaba contigo, yo tenía una amiga que hacía eventos con conciertos y vino. Era un concierto y había una cata de vinos. Y eran geniales.
El vino siempre es una buena opción para acompañarnos.
Sí, sí. Aquí, ¿no? Los que tenemos algo de Tauro.
Siempre es una buena opción, así que.
Que se nota ahí el arquetipo de Tauro y el hedonismo.
Exactamente.
¿Eh? Pues un placer, muchas gracias por atendernos, María Victoria.
No, muchísimas gracias a ti.
Seguimos pendientes. Un beso fuerte.
Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.